a ti resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo quiero saludarte y bendecirte. Y a la vez invitarte a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Tú eres muy amado, eres muy amada por el Señor. Jesús pagó el precio de su vida para comprarte. Yo quiero decirte que no es una casualidad que tú estás ahí. Dios ha querido que tú sintonices este canal para que puedas recibir esta palabra. Yo oro a Dios que esta palabra pueda tener un efecto poderoso en tu vida y se convierta en salvación para ti, que se pueda convertir también en la conducción de Dios en tu vida. Venga el reino de Dios sobre ti y sobre tu casa con toda manifestación. Es mi oración y la oración de esta congregación para ti. Bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra poderosa de Dios. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a estudiar ahora el libro de Dios. La porción bíblica se encuentra en Primera de Juan, capítulo 1. La primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1. Vamos a comenzar a leer el versículo 5 en adelante. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El versículo 1 del capítulo 2 sigue diciendo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Que Dios en este día nos bendiga y nos edifique a través del estudio de su palabra. Muy bien, mis hermanos. En este día vamos a hablar acerca del poder liberador que hay en la confesión. Vamos a estudiar algo muy, muy importante. El Espíritu de Dios ha estado inquietándome y llevándome a un pensamiento profundo y poderoso de la palabra de Dios. Ustedes saben que en el proceso de nuestra conversión tenemos que pasar por lo que llamamos bíblicamente la confesión. La Biblia habla mucho de la confesión. Siempre que se habla de conversión, de arrepentimiento, del proceso de Dios para traernos a Él, en ese proceso Toda persona salvada, redimida por la sangre de Jesucristo, toda persona que tiene la dicha de la gracia de ser convencida por el Espíritu Santo y traída a la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, tiene que experimentar, tiene que practicar, tiene que venir a Dios, apropiarse del perdón a través de una confesión. Y el Espíritu Santo me llevó a estudiar un poquito. Y yo quiero compartir con ustedes, ¿por qué es tan difícil la confesión y por qué es tan importante para Dios? ¿Y qué sucede cuando abrimos la boca con reconocimiento y reconocemos lo que somos para poder obtener de Dios lo que Cristo es? Abra su Biblia y vengamos al libro del Génesis. Vamos a leer el capítulo 3. Génesis capítulo 3. Vamos a comenzar a leer versículo 7. Después que Eva pecó y Adán pecó, dice versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ellos o de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron ¿qué? Delantares. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Muy bien. Esto fue lo que sucedió después de que nuestros padres cedieron a la tentación. Es muy conocida la historia. Pero el Espíritu de Dios me dijo lo siguiente. Me dijo: hijo, yo quiero que tú veas algo en esta narración que tú conoces muy bien. Yo quiero que tú sustituyas al hombre llamado Adán por la naturaleza adánica que ustedes todos recibieron. En otras palabras, me dijo, en la narración no veas a la persona de Adán. Mira al hombre adánico que ustedes todos han heredado. Esa actitud de Adán es la misma actitud del hombre adánico viejo que está en ustedes con respecto al pecado y a la culpa. Yo veo a Dios aquí haciendo algo. Yo veo la actitud del hombre y yo veo la actitud de Dios. Yo veo a Dios en una forma confrontativa. Diga confrontativa. Dios comenzó a formular preguntas a Adán. La primera pregunta es: ¿dónde estás? Estas preguntas puede Dios es lo que quiso preguntar. Y acuérdense que no le está hablando a Adán ahora, le está hablando a tu hombre viejo. Acuérdense que estamos, Dios dijo que se olviden de Adán y ver que él es la misma tendencia de nosotros. Primera tendencia: escondernos. ¿Por qué? Porque nos sentimos desnudos. Nos sentimos avergonzados. Alguien nos descubrió. Y ese alguien es Dios. ¿Quién es que siempre nos descubre? Dios. A veces tenemos engañada a la esposa por 25 años. al hijo por 35, al manager por 40, a la mamá por 65. A Dios nunca. La tendencia nuestra es a escondernos, pero Dios es agresivo. Bien, ¿dónde estás? A veces somos tan psicólogos, tan buenos, que no queremos que la gente se sienta mal. Pero Dios no es así. Dios, cuando va a resolver un problema, va directamente a resolverlo, y lo hace directamente, sin evasión, sin engaño, sin sutileza, como Él lo sabe hacer. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero Dios va directo y hace la pregunta: ¿dónde estás? Esa pregunta habla del lugar. ¿Dónde estás? Y es extraña, ¿no? Parece una pregunta tonta, boba, sin sentido. Porque no es el lugar donde estoy geográficamente lo importante. Pero la pregunta es muy profunda. ¿Dónde estás? ¿Dónde te escondes? Es la pregunta. ¿Dónde te escondes? Dice Adán: ¿dónde vivo? ¿Dónde vives? En el huerto. El huerto era la casa de Adán. Diga conmigo: el huerto era la casa de Adán. Era la habitación de Adán. Era donde vivía Adán. Y Dios me dijo: aplica la palabra. Todos nosotros, cuando hemos pecado y sabemos y tenemos conciencia de que hemos pecado, nuestra tendencia es escondernos en nuestra casa. Y nuestra casa es el alma, es el yo, es la parte almática nuestra, el yo, nuestra habitación. Para nosotros la pregunta es: ¿dónde te escondes? ¿Con qué te cubres? ¿Por qué huyes? ¿De qué huyes? ¿De quién huyes? El hombre viejo en nosotros, el hombre adánico, se esconde en él mismo y hace como hacen algunos moluscos, unos animales que se tienen ese esqueleto exterior, que se meten adentro. ¿Han visto esos animales que tienen un exoesqueleto y se meten adentro en el caparazón y se esconden? ¿Los han visto? Así hacemos nosotros. Usted la topa hacia a esos animales moluscos. Usted le topa y mientras perciben que usted está ahí, no salen jamás. Usted se aleja y que se sacan la cabecita ahí. Y usted le topa y duran horas allá adentro y no salen. ¿Dónde se esconde? ¿Dónde se esconden ellos? Bueno, en su casa. Eso es su hábitat. Es su habitación. Usted se esconde en su yo, en su ego, en su mundo interior. Ponemos un muro alrededor de nosotros. un escudo, todo lo que nos proteja y que no nos deje ver. Eso se puede llamar evasión, escapismo, autodefensa. ¿Qué más? Excusas. ¿Cuánto nos escondemos las excusas? No, que mi mamá me abandonó. No, que mi papá era un alcohólico. No, que a mí me crió mi abuela. No, que me violaron cuando niño o cuando niña. No, que... ¿Qué es lo que quiero decir cuando digo todas estas cosas? Yo no soy culpable. La culpable fue mi abuela, mi tío que me violó, mi padre que me abandonó. Ahí viene entonces el caparazón. ¿Dónde estás? En la excusa, en el escapismo, en el caparazón. Me estoy protegiendo. No quiero sentirme mal, avergonzado, avergonzada, culpable, porque no sé cómo bregar con mi culpa. ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy desde que nací? Aquí escondida, en mi timidez, en mi apocamiento, en mi desgracia, en mi vergüenza, en mi desnudez, para que nadie me vea mis partes. Y todos tenemos árboles en el huerto donde escondernos. Algunos tienen palmeras, arrayanes, higueras y árboles bien grandotes. Pero Dios no solamente hizo una pregunta, siguió inquiriendo. La pregunta es, la primera es: ¿dónde estás? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba, ¿cómo? Desnudo. Y dice Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ah, esa pregunta es lo que sigue. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y no lo dejó preguntar y le lanzó la tercera: ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Diga, pregunta directa. ¿Qué requiere esa pregunta? Una confesión. Dios no anda con rodeos. Dios te conoce. Dios no anda como el psicólogo una hora y media escuchando todo lo que tú quieras decir. Él va directito. ¿Qué ocultas? ¿Dónde te ocultas? ¿Por qué te ocultas? ¿Quién te dijo? Esta es la misma labor que en el Nuevo Testamento hace el Espíritu Santo: convencerte de pecado, de justicia y de juicio. En otras palabras, vamos al asunto. Yo no descendí aquí. Yo no he descendido aquí para hablar de cualquier cosa. Yo descendí aquí para resolver un problema que ha dañado la relación. Algo que no te está haciendo bien a ti, ni a mí, ni a nosotros en nuestra relación. Yo te hice a mi imagen, yo te hice feliz. No eres feliz porque tienes miedo. ¿Dónde conociste el miedo? ¿Saben qué pasó? Miren lo que dice el versículo 7. Y oye, dice el 7: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron, ¿qué? Delantares. Se le abrieron los ojos. Supieron que estaban desnudos. Dos veces se escondió el hombre. Dos veces. Se escondió en su propia justicia. Diga, en su propia justicia. Que es la representación de las hojas de higuera. esos delantales que hicieron. Representa su propia justicia. Y la otra vez fue en ellos, en su huerto, en su habitación. Adán responde a Dios, pero Adán no responde como Dios esperaba que él respondiese. Adán no respondió con responsabilidad, asumiendo responsabilidad, con arrepentimiento, sino que Adán contestó como contesta el hombre adánico, que es la misma naturaleza de Adán en nosotros, que es transfiriendo la culpa. No fui yo el responsable, la mujer que me diste. Otra tendencia del hombre adánico que está en nosotros: culpar a los demás. ¿Por qué al hombre adánico se le hace difícil admitir su culpa? ¿Por qué tiende a ocultarla, defenderla y culpar a los demás? Respuesta: tuve miedo porque estaba desnudo. Ahí está la respuesta. El miedo. Tenemos miedo de que sepan que estamos desnudos. Tenemos miedo. Sigan conmigo, que esto se pone un poquito más complicado. Ya verán. Yo tengo aquí en mis notas esta conclusión. La culpabilidad, en último análisis, es nuestra defensa del yo. Es nuestro apegamiento a lo que somos, de lo cual nos avergonzamos. Tenemos miedo que nos descubran y que conozcan quiénes somos y dónde nos escondemos. En otras palabras, tú eres abogado de tus debilidades. ¿Han visto un abogado lo que hace en un tribunal? Pues eres tú, defendiendo tus errores. No, yo no soy malo. No, yo no soy así. No, yo soy así. No, pero yo soy así. Pero hay otros peores que yo. No, pero... Entonces, yo creo que uno defiende lo que uno cree que es bueno, pero nadie defiende lo que uno cree que... ¿Cómo voy a defender una cosa de la cual yo mismo me avergüenzo? Eso es contradictorio. ¿Cómo voy yo a defender una cosa que yo mismo me avergüenzo de ella y que me estoy ocultando y tengo miedo de que la gente lo sepa? Sin embargo, lo estoy defendiendo. Quiero seguir siendo así. ¿Por qué? Oye, lo que Dios me siguió diciendo, y lo escribí, te lo voy a leer porque no quiero decirlo con mis palabras por temor a no decirlo exactamente como lo recibí de Dios. El hombre adánico es nuestra vieja identidad, la cual amamos y tememos perderla. Nuestro miedo es a quedarnos desnudos y que todos vean la vergüenza de nuestra desnudez. El hombre adánico es nuestra vieja identidad, la cual amamos. Estamos aferrados a la vieja identidad, la estamos amando, y mucho. Escuchen lo que Dios me siguió diciendo. La culpa del pecado no es algo simple, es el conflicto entre lo que amo y a la vez en lo que me avergüenza. Parece simple, pero estoy luchando entre lo que amo y lo que me avergüenza. Y no sé qué lío tengo aquí adentro, porque a la vez que lo aborrezco, no quiero ser así, pero quiero que quedarme aquí así como estoy y que nadie lo sepa, y me oculto aquí y seré toda la vida así. Yo no sé si me gusta o no me gusta, pero no quiero que nadie lo sepa, y defiendo mi identidad y que no me la toquen, porque ahí tienen problema conmigo o me revelo. Si soy ciego, debo admitir que soy ciego. ¿Por qué tengo que andar por las calles exponiéndome a tener un accidente? Por no decirle a alguien, mira, toma de la mano y crúzame, por favor. Pues no soy el único ciego. El mundo está lleno de ciegos. Pues uno más. Cuando alguien reconoce su debilidad, nadie le exige que mida su fuerza. En la iglesia debe siempre haber un ambiente donde el pecador al entrar se quite la careta, se quite el árbol, se quite las hojas de higuera y diga: soy pecador, pero la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Pero en la religión, por el ambiente, por la competencia que hay de santidad, que yo soy más santo que tú, porque se le da honores a aquel que se destaca y se ignora aquel que no tiene dones, que no tiene nada. Entonces, por como hay ese reconocimiento y esa competencia y esa hipocresía para decir yo soy pecador, yo tengo problemas, vivimos en una constante tensión de que nos descubran, cuando en realidad lo que hay que hacer es así, quitarse la máscara y decir: soy lo que soy, pero en Cristo no soy Adán, soy un hombre nuevo. Cuando Dios en el Antiguo Testamento quiso enseñar a Israel lo que era la expiación para los antiguos, mandó a que la culpa fuese transferida a un animal. Y cuando era una ofrenda por el pecado y el pecador traía un holocausto, por ejemplo, traía su animal, la ley exigía de él que poniendo la mano sobre el animal confesase sus pecados. Si no, no tenía sentido. ¿Para qué vas a sacrificar un animal? Si es una ofrenda por el pecado, tienes que poner la mano sobre el animal y decir: yo soy pecador, yo cometí fornicación o adulterio, yo robé, yo perjudiqué a mi prójimo, levanté un falso testimonio, por lo cual mi prójimo ahora está preso, culpado de un delito que no cometió por yo calumniarlo. Así que pongo la mano sobre el animal y transfiero la culpa. Pero tenía que confesar la culpa para que pudiera pasar al animal, y el animal era sacrificado en su lugar, pagando por la culpa de ese pecador. Había que confesarlo. Diga: confesarlo. Y confesarlo no es simplemente, como le pasó a Israel muchas veces, una confesión vana y vaga, sino algo de corazón. Quiero quitarme esta culpa. Soy responsable, hice daño, ofendí a Dios y dañé a alguien. Por consiguiente, pongo la culpa sobre ese animal inocente que va a morir por causa de mi pecado. Israel por siglos entendió lo que era transferir la culpa. Pero para transferirla había que reconocerla, y para reconocerla había que confesarla. Escucha esto, dame tu atención aquí. Cuando yo hablé de ese animal, tú pensaste en Cristo, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Nadie le puso la mano en la cabeza a Cristo para confesar sus culpas, nadie. Pero Dios sí se la puso en la cruz. Dios tomó la mano de él por la mano tuya, y poniendo la mano sobre la cabeza de Jesús, el Señor confesó tus pecados.
sobre el Cordero de Dios y dejó que el inocente fuese tratado como culpable, el que era justicia fuese considerado pecado, el que era luz fuese visto como tinieblas, el que era honra fuese visto como vergüenza, para que hoy tú seas lo que Él es, justicia de Dios. Escúchame, el Espíritu de Dios me mostró algo que es muy simple, pero que a mí golpeó mi corazón, produjo algo en mí. Y me dijo Dios: mira la lucha de Adán, porque se quedó desnudo, porque vio su desnudez, el pecado descubrió, le quitó el manto de gloria. Adán tenía un vestido de gloria, así, porque fue yo creado a la imagen de Dios. Dice que estaban desnudos y no se avergonzaban, porque la vestidura representaba algo, era su dignidad. Cuando fueron creados a la imagen de Dios, tenían el carácter de Dios, la hermosura de su santidad, tenían la belleza de Dios, tenían dignidad. Por eso se veían y no se veían mal, porque era una representación, se veían dignos. Pero al pecar se vieron indignos. Y me dice Dios, aplicando la palabra: cuando Adán pecó, se quedó desnudo. Digan conmigo. Por eso Cristo en la cruz murió desnudo, me dijo Dios. ¿O acaso creen ustedes que Cristo murió como lo pintan, con un paño aquí? Los romanos, la vergüenza de un crucificado era que su desnudez era exhibida públicamente. Ahora fíjense, cualquier persona no quiere que le vean su desnudez, cualquier persona, cuanto más el Santo de Dios. A Él lo desnudaron. Por eso dice en Hebreos 12 que por el gozo puesto delante de Él menospreció la vergüenza, porque iba a llevar muchos hijos a la gloria. En otras palabras, para que tú no te sientas desnudo, Él fue desnudado. Él menospreció la vergüenza. Adán no se ocultaba porque le daba vergüenza. Cristo dijo: Padre, yo soy justo, soy digno y tengo que exhibir mis miembros y mi desnudez delante de estos plebeyos y malos, pero sufro la vergüenza para que ellos sean vestidos de mi justicia y nunca más se vea su vergüenza. Yo personalmente soy muy íntimo. Aprendí a ser íntimo, no solamente con mi cuerpo, en lo físico, con mis cosas. Yo creo que todo ser humano tiene un espacio, todo ser humano tiene una dignidad y no quiere que todo el mundo vea lo que es su intimidad. Jesús estaba vestido de gloria. Él era Jehová, justicia nuestra. Pero fue exhibida su vergüenza. Y dice que por el gozo de complacer al Padre y el gozo de salvarte a ti, menospreció lo oprobio y la vergüenza. Eso es demasiado. Esta mañana, cuando Dios me dijo: Dios mío, Padre Santísimo, esto es más que una revelación. Esto es más que una revelación. Eso es entender. En la cruz Cristo fue desnudado, no solamente físicamente. La palabra dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él,
y por sus llagas fuimos nosotros curados. En otras palabras, todas tus vergüenzas, esa mente depravada, dañada, esas cosas de las cuales tú te avergüenzas, lascivia, enemistades, pleito, envidia, celo, hipocresía, engaño, mentira, iniquidad, sutileza, estaba en el cuerpo de muerte de Cristo allá en la cruz. Él, acuérdate que Él era justo, no hubo pecado en Él, no hubo engaño en Él. Y Él estaba allá exhibiendo todas tus asquerosidades e inmundicias en una cruz, menospreciando la vergüenza, para que tú ahora seas vestido del vestido de Cristo. La Biblia dice que todos los que son bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos.
El Espíritu de Dios me reveló a mí por la palabra que la cruz fue la desnudez de Cristo, pero a la vez fue el vestido tuyo, porque el día que resucitó, como dice Primera de Corintios 15, cuando Pablo quiso convencer a los hermanos de Corinto, cuando no creían en la resurrección de los muertos, le dijo, ustedes no creen en la resurrección de los muertos porque creen que es algo absurdo. Y le comparó y le dijo, mira, la resurrección es así. El grano, la semilla, el cuerpo de la semilla se siembra desnudo, dice Pablo. Nadie siembra un mango con cáscara y pulpa. Usted siembra una semilla desnuda, pero no, cuando brota, no brota desnuda. El fruto sale con pulpa y sale cubierto con piel. Así es Cristo. Él fue sepultado en vergüenza y resucitado en gloria. En la resurrección, Cristo nos devuelve la gloria de la imagen de Dios.
Y cuando habla de la resurrección, dice el apóstol Pablo, se siembra cuerpo animal y se resucita cuerpo celestial. Como llevaron la imagen de vergüenza del primer Adán, llevarán la gloria del segundo Adán. Heredaron la desnudez del primer Adán con su vergüenza. Ahora la dignidad de la justicia de vestido de la gloria de Cristo en su resurrección.
Cuando Pablo habla de este tabernáculo adánico, lo pone así, este se va deshaciendo, pero de Dios tenemos uno. Y dice Pablo, cuando esto corruptible se ha vestido de incorrupción y esto mortal se ha vestido de inmortalidad, va a ser vestido.
En la resurrección Jesús nos dio su vestido, que es el hombre nuevo. Pablo dice, vestíos del hombre nuevo, el cual fue creado según Dios, de acuerdo a Dios, en conformidad a Dios, a semejanza de Dios, en justicia y santidad de la verdad. Dice Pablo en Efesios 4, vestíos del nuevo hombre. ¿Qué es el hombre? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El hombre nuevo es Cristo formado en nosotros. Dice que el hombre nuevo tiene la imagen del que lo creó. ¿Quién creó al hombre nuevo en nosotros? ¿No fue Cristo?
Vestidos como escogidos de Dios, santo en misericordia, en fe, en esto, en aquello. Y Pablo en Efesios y en Colosenses describe al hombre nuevo, creado en justicia y en santidad de la verdad. Y se vístanse así y anden de esta y de esta manera.
El vestido de ese no te debes avergonzar. Pero estamos hablando de la confesión.
Pero en el Génesis la confesión tiene mucho que ver con el vestido y el miedo, el ocultar. Porque ¿por qué no quiero reconocerlo con mi boca? ¿Por qué no quiero descubrirme para que Dios vea lo que soy? Entonces hay una relación entre el vestido y reconocer con mi boca. Lo primero que hace el Espíritu Santo cuando va a salvar a un pecador es convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué convencerlo? Miren que usa la palabra convencer. Y si dice convencer, en nuestra humanidad significa que hay que luchar, porque no es fácil. Dios hubiera mandado un ángel, a Miguel o a Gabriel, para convencerte, pero dijo, ni Miguel ni Gabriel pueden convencer a este de lo que es. Así que voy a mandar el Espíritu Santo con toda la sabiduría y el poder y la unción para que revele lo que hay en el corazón y haga que este se avergüence de lo que es y se vea acuitado, miserable, enfermo y grite, Señor, sálvame, como Pedro cuando se hundía. Por eso el hermano Carlos Spurgeon decía, si usted quiere salvar a un hombre de sus pecados, tírelo por el abismo. Cuando ven en el aire, ¡ay, sálveme! Ahora reconoces que necesitas salvación. Mientras estás en tierra firme no pasa nada, pero cuando me lanzan al abismo, que ¡ay, sálveme! Ahora reconoces que eres pecador y que necesitas salvación. En primera de Juan dice, escuchen ahora la lectura, versículo 5, ya lo tenía, primera de Juan, donde comenzamos. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios es luz. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. No se puede hacer las dos cosas a la vez, andar en comunión con Dios y andar en tinieblas, porque Dios es luz y en él no hay tinieblas. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, óiganlo bien, si andamos en luz, diga conmigo, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Escuchen, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y no solamente perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, porque él dice que somos pecadores y su palabra no está en nosotros. Y con cariño nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, no se meta debajo del árbol, no se ponga el vestido de hojas de higuera. Tenemos un abogado que nos defiende, así que no defendamos a la carne, defendamos lo que Dios dice, que somos pecadores y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Anda, Dios es luz. Él dice que somos malos y pecadores. Cuando usted reconoce y dice, yo tengo este problema, esta debilidad, dice Cristo, estoy listo para limpiarte, hijo. Estás enfermo, yo tengo la medicina. Estás sucio, yo tengo con qué limpiarte. Pero si tú no lo reconoces, te quedas así toda la vida, vestido con hojas de higuera, detrás de, de los árboles del huerto, en un caparazón. Escucha el último versículo para terminar. Proverbios 28:13. Mira que todos se lo saben de memoria, pero quiero leer este versículo como conclusión. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Escuchen, el que encubre quiere decir el que se esconde. Usted dice: pero pastor, usted comenzó a hablar de confesión y vestido, ¿y qué relación? Aquí terminamos. El que encubre sus pecados no prosperará. Y está relacionando el encubrir, que es vestirse, cubrirse, cobijarse, disimular, con confesar. El contraste. Cuando confieso, me desnudo. Cuando no confieso, me encubro. Es el contraste. Y dice Dios, como Jesús hizo en la cruz, que se desnudó, desnúdate. Pero por favor, no te quites la ropa. Es desnudar tu naturaleza vieja. El que es de la luz no se oculta de la luz, sino que se expone a la luz. Le dice: luz, ilumíname, escudriñame, ensáyame, pesa mi corazón, mira a ver si hay mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Los psicólogos se quedaran sin trabajo si los cristianos aprendiesen a confesar sus faltas, porque estamos enfermos y andamos en una terrible tensión y estrés por ocultar lo que somos. Todos nuestros traumas emocionales es ese problema. Esto es un diagnóstico del espíritu, no de la psicología. ¿Cuántos cristianos son inmaduros toda la vida y no maduran y la palabra no le hace nada? Yo conozco muchos. Yo soy pastor de muchos años. Hay ovejas que hace tiempo quiero corregirlas. Es difícil. Salen con un caparazón. No soy el peor aquí. Si es, el problema no te digo que tú eres el peor de acá, sino que tú tienes un problema. Tranquilo, si todos fallamos, no estás entre ángeles, estás entre pecadores. Yo me avergonzaría en el cielo, pero aquí no. Si tú eres igual que yo, tranquilo, tan pecador como yo. Me da pena ver a gente toda la vida en un caparazón, escondido, en una apariencia, en un disimulo. Quítate la bendita careta. Núdate, soy lo que soy. Ayúdame, Cristo. Algunos ponen el caparazón para defenderse. Otros hacen una pseudo. Sí, es verdad, tienes razón. Es verdad, para que tú te quedes tranquilo. Pero luego siguen haciendo lo mismo. Y ellos piensan que uno es tonto. Y si yo no soy tonto, menos Dios, que te conoce. Tranquilo. Porque si te van a ayudar, te ponen a decir sí, cuando en realidad tú no quieres hacer nada. Tú ni siquiera reconoces. Dice sí, para que te dejen tranquilo, para que no te molesten más. Estás amando a ese viejo hombre, lo estás defendiendo, estás siendo abogado de algo que te está avergonzando. Tu dignidad es el vestido de Cristo. Póntelo, úsalo, vístete de Jesús. Cuando alguien descubra una debilidad tuya, dile: hermano, sin querer pasaste cuando me desnudaba. Me viste mi desnudez. No voy a ser como Noé, que maldijo a Cam porque vio su desnudez. No te voy a maldecir, hermano. Es bueno que tú sepas, para que no me idealices y sepa que soy un hombre. Soy una mujer con semejantes pasiones como Elías. Simplemente que pasaste y me viste. Nada más.
Ora por mí, hermano. Porque ese soy yo. Estoy batallando para deshacerme de ese hombre. Y lo confieso. Eso fue lo que heredé de Adán. Pero yo quiero ser lo que heredé de Cristo. Por favor, no haga usted como hacían los zapateros en mi barrio. Los zapateros en mi barrio. Yo fui aprendiz de zapatería cuando era niño. Y ustedes saben que los zapateros tienen una ropa bien curtidita, por cierto. Todo el líquido negro y marrón y el cemento que usan, ese material que usan, se lo echan acá. Y eso se ve, hermano. Aquella ropa de esos zapateros de mi barrio eran terribles. Pero cuando iban a salir, se ponían el pantalón nuevo encima del viejo y se ponían algo bien bonito, se arreglaba y salían a hacer la diligencia. Hacía la diligencia y venían y se quitaban eso. Y cuando usted lo veía, que debajo del pantalón, ay Dios mío, esa ropa limpia encima de la otra. Porque no tenían tiempo. Hay cristianos que no tienen tiempo para desvestirse y se ponen la nueva, los domingos especialmente. Van al armario con la vestidura blanca y se la ponen. Y cuando alguien lo provoca, ¡ay, cuidado que me quito la vestidura blanca! ¿Qué te pasa a ti? Yo también soy hombre. Cuando te provoquen, dile, mira, no me quito esta vestidura porque debajo no tengo otra. Ya ahí me quito esta, quedo desnudo, porque ya yo me quité la otra hace muchos años. Estoy vestido de Cristo. Amén. No se puede poner un remiendo viejo en vestido nuevo. ¡Qué lucha! Dice Dios, yo pensaba que la lucha iba a terminar el día que te convertiste. Y tengo toda la vida diciéndote, vístete del hombre nuevo. No rehuses más. No, ya. Termina con eso. Tú no tienes que mostrarle a nadie nada. Dios te conoce. Hay una canción que yo siempre canto, que me la aprendí cuando era muchacho. Se llama Me Basta Que Lo Sepa Dios. Dice la canción: mi Dios lo sabe todo bien. Él ve lo que otros no verán. Voy a morar en su celeste hogar. Me basta que lo sepa Dios. Amén. Amén.
Aleluya.
¿Lo sabe Dios?
Gloria a Dios.
Mirando a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria por la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Andaré con una sola vestidura, la de Cristo. ¿Y tú? ¿Cuál es tu decisión? ¿Te vas a quitar la otra? ¿No va a ser como el zapatero? No. Quítate la vieja y ponte la nueva. Cierra tus ojos. Ahí donde tú estás, en la tranquilidad de tu casa, tú puedes allí aceptar a Jesús como tu Salvador. Hoy es día de salvación para ti. No te escondas más. No es necesario. Dios sabe quién eres, dónde estás, qué haces. Eres infeliz, viviendo con esa carga, con esa angustia, con ese secreto. Confiésaselo a tu Dios. Cae a sus pies y dile: Señor, no puedo más. Toda mi vida he andado en un disimulo, en una apariencia, mostrándole a todos que soy fuerte cuando soy débil. Ya no puedo más. Me desnudo, me quito esta ropa para ser cubierto, cubierta o vestido de Cristo. Eso es lo que Dios quiere contigo. Ahí donde tú estás, di esta oración Repite conmigo, dice: Señor Jesús, hoy ha llegado la salvación a mi vida. Reconozco que soy pecador. Reconozco que no puedo hacer nada por mí mismo, pero creo que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino al mundo y sufrió la vergüenza por mí y fue desnudado en la cruz por mí para vestirme de la gloria de su resurrección. Hoy lo creo con todo mi corazón y me visto de Jesús por la fe en su sangre. Ya eres salvo, porque la palabra dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 104-73. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.